Bienvenido a Visión para Vivir con el Pastor Carlos A. Zazueta. Cuando en nuestra sociedad se habla sobre personas valientes, seguramente pensamos en aquellos que no tienen miedo a decir lo que piensan. O simplemente cuando alguien hace cosas asombrosas en circunstancias adversas. Pero, ¿qué le parece a aquella persona que reconoce su error y se humilla ante Dios? Hoy el Pastor Carlos nos llevará una historia bíblica que hablará justamente de este tipo de valentía. Permanezca con nosotros y escuchemos la continuación de Es el tiempo para los valientes.
Hay tres tipos de valor que usted tiene que considerar en este aspecto. El primero de ellos es el valor para quedarse cuando era más fácil irse. El valor para quedarse cuando quizás sea más fácil irse. Pablo les dijo a los creyentes en Corinto, en 1 Corintios 15, 58, las siguientes palabras. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Si el Señor está permitiendo que usted esté pasando por estos momentos difíciles, es porque no ha terminado de obrar en usted, no ha terminado de trabajar, no ha terminado de cincelar esas partes defectuosas que están estorbando que usted refleje su imagen. Quiere quitar orgullo, quiere quitar vanidad, quiere quitar confianza en sí mismo y ponerla en Él. Dios sigue trabajando porque usted y yo somos un proyecto que aún Él no ha terminado. Nunca olvido las palabras de Winston Churchill, uno de los más grandes hombres y valientes que tuvo Inglaterra en el tiempo de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. En una ocasión, él predicando en una escuela, en la graduación, el 29 de octubre del 41, dijo estas palabras. Le pidieron que diera el discurso a todos esos nuevos estudiantes que ahora graduaban y que se iban a enfrentar al mundo posguerra. ¿Saben cuál fue su discurso? Dice, nunca te des por vencido. Nunca te des por vencido. Nunca, 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 nunca. En nada, sea grande, sea pequeño, grandioso, insignificante, nunca cedas excepto a las convicciones del honor y del sentido común. Nunca te des por vencido. Después de eso se sentó. Y hubo un silencio por un rato. Y después una ovación de pie que no podían callar. En otras palabras, no te rindas. Si Dios te dice, quédate, quédate. Entonces verás ese punto de inflexión que te permitirá ver cosas extraordinarias si ese acto de valor lo realizas en este momento. Número dos, el siguiente tipo de valor que necesitamos es el valor para irse cuando lo más fácil era quedarse. El valor para irse cuando lo más fácil era quedarse. A veces tenemos que alejarnos de algo sin saber a dónde. El ejemplo claro, en la Biblia vemos a Abraham. Dios ahí en Génesis 12:1 le dice, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham era un hombre de edad mediana, próspero, estable, totalmente pagano el hombre. Tenía de todas las imágenes que ustedes quisieran. Su papá era muy bueno para eso. La palabra del Señor vino a él, no sé cómo, no sé qué manera se comunicó con él, pero le dijo que dejara todo para seguir ese plan divino. No le dijo a dónde, solamente le dijo, deja a tus parientes, deja todo lo que tienes, yo te voy a decir dónde. ¿Cuántos de ustedes irían cuando les dijeran eso? No, usted quiere todo el plan, ¿verdad? A ver, ¿dónde voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Me va a alcanzar? ¿Va a haber transporte público? ¿Voy a andar en carro? No, quiere todos los detalles para tomar decisiones. Abraham solamente tuvo su fe. Y esa fe lo propició a él dar ese acto de valor que cambió la historia al nacer un nuevo pueblo, un pueblo adquirido por Dios, que es la nación hebrea. Un solo acto de valor. Un escritor, Gene Edwards escribió el libro El perfil de tres monarcas y dice algo interesante. Comenzar solo y con las manos vacías asusta hasta el mejor de los hombres. Eso también indica claramente lo seguro que están de que Dios está con ellos. Y ese era Abraham. ¿Lo es usted, varón? ¿Lo es usted, mujer? Que Dios le ha dicho, ve, pero no le ha dicho cómo, ni cuándo, ni dónde. Un solo acto de valor puede cambiar la historia de su vida y la de su familia, si permite que Dios le muestre cosas extraordinarias. A veces alejarse de algo puede sentirse uno como una falta de responsabilidad, ¿cierto? Como el caso de Moisés cuando estaba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, sacerdote de Madián. Él estaba ahí tan tranquilo cuidando ovejas cuando de repente vemos en Éxodo 3 que Dios llama su atención a través de una zarza ardiendo. A Moisés no le sorprendían las zarzas ardiendo, ardían todos los días en el desierto. Había una cosa particular en esa zarza porque ardía, pero no se consumía. Y eso llamó su atención y al acercarse, Dios le llamó. Le habló, le dijo que quitara sus sandalias porque el lugar que estaba pisando era santo. No era santa la tierra, era santo porque la presencia de Dios santificaba ese lugar. Este es un lugar santo, por eso usted debe recordar siempre, no por este edificio, no por esta construcción, sino porque la presencia de Dios santifica este lugar. Y si Cristo vive en su corazón, su vida es santa porque Cristo la ha santificado. Por lo tanto, cualquier cosa que haga con su cuerpo, con su mente, con sus manos, con sus pies, con sus ojos, usted lo está haciendo algo que es santificado por Dios y se lo está haciendo Dios mismo. Y entristece el Espíritu Santo. Pero le está diciendo aquí a este hombre algo importante, versículo 9, Éxodo 3. Mira, el clamor de los israelitas me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Al principio dudó de sus capacidades. Señor, yo ni siquiera sé hablar. Él era elocuente para hablar, había aprendido en las mejores universidades de Egipto y ahora estaba poniendo como pretexto de que tartamudeaba. ¿Cuál pretexto tiene usted para servir al Señor? Dígame. No, yo soy soltero. No, yo soy padre soltero. No, yo. Ponga los pretextos que tengan. Si Dios le está diciendo, ve. Y si Dios es su Señor, la única respuesta aceptable para el Señor de nuestra vida es, sí, Señor, donde usted quiera yo voy. Pero si usted está batallando, o no conoce a Dios, o no se ha dado cuenta de quién es usted todavía, o lo que Dios ha tratado de hacer en y a través de usted. El principio de la vida de Moisés se caracterizó por la duda, pero una vez que entendió quién era el que lo estaba enviando, Dios mismo, yo soy, él fue. Recuerde que él tenía temor de volver a Egipto, allá lo buscaban por asesino. Usted conoce la historia de Moisés, supo que salió huyendo de allá porque había matado a un soldado, porque la imprudencia de este líder quiso hacer caso a lo que Dios quizá por herencia de sus padres había sabido que un día sería, pero lo hizo a su manera, no en el tiempo adecuado de Dios. Ahora es el tiempo adecuado, ahora es el tiempo propicio, y él le dice, ve. Y él tuvo que dejar todo ir. Y si él no lo hubiera hecho, si no hubiera tenido este acto de valor, toda esa gente se hubiera quedado esclavizada y muerto en ese sitio, pero no. Un solo acto de valor hizo que el punto de inflexión se diera y cosas extraordinarias surgieron. No solamente con las plagas maravillosas, sino toda la manera en cómo él lo sostuvo por 40 años en el desierto hasta que una nueva generación surgió. Además, este acto de valor hizo que ocupara un asiento privilegiado en el Salón de la Fama que vemos en Hebreos capítulo 11. En esa carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 23, vemos que hay un espacio específico para Moisés. Escucha lo que dice. Fue por la fe, fue por ese acto de valor que tuvo Moisés, que cuando él nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor, tuvieron valor. ¿Se dan cuenta los padres de Moisés? De desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme su camino porque tenía sus ojos puestos en el invisible. ¿Cuál fue la fortaleza de Moisés? Su mirada estaba puesta en aquel Señor que todo lo puede. En él encontró su fortaleza, en él encontró el valor necesario. No importa lo que sucediera, si Dios dice, ve, yo voy. Y él fue. A pesar de las circunstancias, a pesar de los críticos, incluso cuando las presiones parecían insoportables, incluso cuando los críticos no se quedaban quietos, incluso cuando pensó que estaba solo, incluso cualquiera de los inclusos que usted ponga, él permaneció firme porque su mirada estaba puesta en el invisible. A Dios le debemos todo, hermanos. Y a veces el Señor nos va a decir que vayamos, aunque lo más fácil para ustedes es quedarse. Sobre todo cuando las cosas marchan bien, cuando todo parece que va viento en popa, cuando hay éxito en lo que estamos haciendo. La decisión de marcharse puede sonar como que no está en el plan del Señor. Pregúntele a Felipe cuando recién comenzó la iglesia en Samaria. Estaba creciendo a números agigantados, estaba habiendo muchas personas bautizándose, tanto que los apóstoles llegaron a ver cómo podían ayudarle, y de repente el Señor habla el corazón de Felipe y le dice: vete al desierto. Pero Señor, si aquí voy a formar una mega iglesia, la voy a llamar la primera iglesia de Samaria, y va a ser gigantesca, va a tener más de 3,000 sillas, y vamos a tener un grupo de alabanza increíble, y vamos a poder tener humo y luces y todo lo demás. ¿A dónde quieres que me vaya si aquí esa cosa está poniendo buena, pues? Al desierto. Oh, ok. Ahí va al desierto. Sí. Él no se hubiera ido al desierto. El Evangelio jamás hubiera llegado a África a través de compartirle el Evangelio a un eunuco que iba de camino hacia esa región. Un hombre, un oficial de la reina Cándace. ¿Se imagina usted? Un solo acto de valor cambió la vida de mucha gente en ese continente. Todo un continente. Nunca subestimemos el poder de una persona que tiene valor y fe, aunque tenga temor, porque ha creído y ha obedecido a su Dios. Nunca subestimemos el valor que puede tener una persona, porque ese puede ser el punto de inflexión para ver cosas extraordinarias en nuestras vidas. Yo decidí salir de mi ciudad de origen, hermanos, y por esa decisión nace una iglesia llamada Iglesia Estombrado en Español. No porque haya nada maravilloso en mi vida, simplemente el Señor así lo dispuso y con todos los defectos que yo pueda tener, escogió que yo fuera el mensajero para decirle: aquí vamos a pasar una iglesia. Así como David, no eran los atributos de David, era el valor que mostró. Y aún conociendo yo poco del idioma, vine a estudiar a un seminario, saqué una carrera en teología y dije sí a una invitación que me daban, que ni idea tenía cómo abrir una iglesia. Y aquí estamos ahorita glorificando el nombre del Señor. Un solo acto de valor, que no es otra cosa. Yo a veces me pregunto, hay miles de mejores que yo, ¿por qué tuve que ser yo? Entonces me lleva el Señor al pasaje donde hizo hablar a un burro de Balán para llevar a cabo su plan. Entonces dije, ok, ya entendí. El tercer tipo de valor que necesitamos es el valor para pedir ayuda cuando sería más fácil fingir que todo está bien. El valor que necesitamos para pedir ayuda, para confiar en alguien, en lugar de fingir que no pasa nada, todo está bien. ¿Cómo estás? Oh, súper bien, excelente. ¿Sí? ¿En serio? Sí, súper bien. ¿De ver? ¿Cuánta gente conocemos que todo el tiempo lo vamos sonriendo? ¿Tienes alguna petición de oración? No, todo está bien en mi casa. ¿Y de veras? Man, eres un fenómeno, eres un marciano tú, porque si eres como yo, tenemos más problemas. Yo te quiero, te comparto los míos. Muchas personas han tenido que abandonar el ministerio precisamente debido a que no han pedido ayuda en el momento adecuado. Los secretos son peligrosos. Como conciervos, en la obra de Dios le digo, si usted está guardando un secreto, tarde que temprano ese secreto se va a transminar y va a ser catastrófico si usted no confronta, pide ayuda y sale adelante en su vida. David había cometido uno de los peores pecados en toda su carrera. Todo iba bien en la vida de David hasta que cometió el pecado de adulterio con Betsabé. Y lo hubiera mantenido en silencio porque había logrado engañar a la gente más cercana de él, a la gente del pueblo, a los oficiales, pero no pudo engañar a Dios. Un día llega un profeta a hablar con él, el profeta Natán, y le cuenta una historia muy interesante acerca de un corderito. Le dice: Señor, te vengo a contar una historia. Ay, sí, me encantan las historias, cuéntame. Un hombre tenía un corderito y era como la mascota de la familia. Al lado veía un hombre que tenía un montón de corderos. Luego llegaron unos visitantes a visitar al vecino de al lado y en lugar de matar uno de sus propios corderos, que tenía muchos, para darle comer a sus invitados, le robó el corderito a esta familia que nomás tenía esa única que veían como su familia, lo mató y le dio comer a sus invitados. ¿Cómo es posible que eso suceda? Que me traigan ese ingrato para darle unos cuantos plomazos en la cabeza. Entonces el dedo tembloroso de Natán se levanta y dice: ese hombre eres tú. Eres tú. Pudo engañar a todo el mundo, pero no pudo engañar a Dios. Porque has hecho esto, dice Dios, 2 Samuel 12, 11. Porque has hecho esto, haré que tu propia familia se rebele contra tuya. Haré que a tus propios ojos veas cómo entregaré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto que te suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Hasta ese momento, cuando fue exhibido su secreto, David pudo responder: he pecado contra el Señor. Pero Natán respondió, hablando por ese Dios lleno de gracia: sí, has pecado contra Dios, pero si el Señor, tu Dios, ya te ha perdonado. Y no morirás por ese pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor, con lo que hiciste, tu primogénito morirá. Dios perdona nuestros pecados, pero muchas veces las consecuencias del pecado Dios no lo detiene, porque quiere enseñarnos una gran lección, que con Dios no se juega. Usted podrá estar tratando de ocultar ese secreto a otras personas en su familia, a otras personas en la iglesia, pero usted no lo va a poder ocultar delante de Dios. Y tarde que temprano, ese secreto que usted está guardando va a salir y va a ser catastrófico. Por eso es importante que usted como líder, usted no tiene que ser pastor, líder de alabanza, ujier, diácono. Usted es un siervo, usted es un líder, usted está llamado a dirigir, usted está llamado a liderar, usted está llamado a servir, por eso es un líder. Necesita confesar sus pecados delante del Señor. Y en segundo lugar, necesita confesarlos delante de aquellos que pueden ayudarle. No se quede con ellos. Los líderes somos los más susceptibles a irnos desgastando porque todas las miradas están viendo cómo comemos o no comemos, qué decimos o qué no decimos. Y claramente la Escritura dice que en el momento en el que hiera a un pastor, las ovejas se dispersan. Por esa razón yo les suplico en el nombre del Señor que oren por sus líderes religiosos para que el Señor los guarde en el hueco de su mano. Los secretos son peligrosos porque van a dar evidencia de cómo usted está ministrando aquí en este lugar y en el lugar donde usted sirve. Se va a notar. Porque nada de lo que usted haga va a parecer trapo de inmundicia delante de los ojos de Dios. No importa que usted sirva de sol a sol, mientras usted tenga ese secreto y no pida ayuda, usted seguirá haciendo cosas que desagradan al Señor. Estará ofreciendo fuego extraño. Si su esposa, si un amigo le ha dicho: pienso que debías hablar con alguien, hágale caso. Porque puede ser la voluntad del Señor que le está tratando de ayudar a usted a que rectifique el camino que ha comenzado a andar chueco. Muchos líderes cristianos pueden perder su posición de influencia debido a los secretos que guardan. Los secretos influyen en la forma en que dirigimos. Cuando tenemos secretos, ustedes y yo compensamos con nuestro liderazgo. La gente muchas veces no busca ayuda por temor. Porque muchas veces las personas con las que queremos confiar no están listas para que uno sea vulnerable. Y por eso uno se tiene que reservar estas cosas, porque lo primero que uno cuenta es que ahí va la persona a contárselo a todo el mundo. El problema, y me han escuchado repetirlo miles de veces, yo no tengo problemas con usted que es chismoso o chismosa, no tengo problemas con usted. ¿Sabe con quién tengo problemas? Con aquel que le prestó el oído. Esa es la persona peligrosa. Porque el día que el chismoso no haya un oído a quien contarle algo, se acabó el chismoso. Muchas veces no pedimos ayuda por temor. Rehusar pedir ayuda, podemos perdernos de algo extraordinario. Esa falta de valor no nos permite estar en una posición en la cual podamos ver la gloria del Señor manifestada cuando hay pureza en nuestros corazones como líderes. Pero la gente necesita pedir ayuda. No hay más cosa peor en el liderazgo que no tener la confianza de que usted está donde debe estar, haciendo lo que debe estar haciendo y que lo que usted hace agrada a Dios. No hay peor temor que sentir que todas las cosas que hicimos acá, nos comparezcamos delante de la presencia del Señor y nos diga: a ti ni te conozco, apártate de ti, maldito. Eso debiera darnos temor. ¿Sabe usted cuál es el temor que tenemos que sentir? No es que la gente descubra nuestros secretos. El temor que debo sentir es el temor a Jehová, porque el principio de la sabiduría es eso mismo, el temor que tenemos reverente a nuestro Señor, porque es el único que puede destruirnos en el infierno. Entonces, esta manera de aplicación, piensa esto. ¿Cómo usted va a contar su historia? ¿Qué va a decir acerca de su vida? ¿Qué es la historia que quiere que la gente recuerde? Y para contestar esa pregunta, yo le animo que sea porque usted decidió hacer un acto de valor que permitió que de alguna u otra manera fuera el punto de inflexión para ver esas cosas extraordinarias que Dios va a hacer. ¿Cómo? Quedándose cuando Dios le dice: quédate, aunque usted quiera irse. Oyéndose de un lugar cuando usted sienta: mejor me quedo porque aquí está cómodo el asunto. Y sobre todo cuando usted aprende a confiar, cuando pide ayuda, cuando puede confiar en otra persona para que rinda cuentas de su proceder. Estas expresiones de valor pueden ser un punto de inflexión para que algo extraordinario pase en su casa, en su matrimonio, en su familia, en la iglesia a la que usted vaya, en nuestra comunidad. Y le puedo asegurar que nuestro mundo entero también. Pero se requiere valor. ¿Qué historia quiere contar? Cada decisión que usted tome finalmente, requiere un acto de valentía. ¿Es usted valiente para aceptar el reto en este día? Si es así, póngase sobre sus pies y dígale al Señor: con todo y el temor que esto ocasiona en mi vida, haré lo que, Señor, tú me pides que yo haga. Con todo y que no esté capacitado, Señor, para servirte como tú le esperas, diré sí al servicio que tú me estás pidiendo que yo realice. Con todo y que me siento descalificado o me han dicho que yo no puedo porque soy padre o madre soltera, porque me he divorciado, porque de alguna otra manera cometí un pecado, porque me atraparon en pornografía, porque me atraparon robando, porque de alguna otra manera fui desleal. Con todo, Señor, el haberte pedido perdón y haber pagado mi culpa, el hecho de que tú me digas, Señor, que yo soy útil en tus manos, aquí estoy, sin importar lo que los demás piensen. Porque lo que tú aprecias, aunque el mundo lo desprecie, será útil para la alabanza de tu gloria.
Usted escuchó el mensaje titulado "Es el tiempo para los valientes", que fue el mensaje que compartió el pastor Carlos Azazueta aquí en Visión para Vivir. Si se perdió este mensaje o una parte de él, escúchelo de nuevo en visionparavivir.org o al abrir la aplicación móvil del ministerio. Si ha disfrutado los 10 mensajes de esta serie, también los puede adquirir en nuestro sitio web en formato digital como también en CD. La serie se titula ¿Puede una persona hacer la diferencia? En unos momentos el pastor Carlos regresará para cerrar el estudio de hoy con una oración. Permítame preguntarle, para usted, ¿qué es un siervo? Pocas personas le dan importancia al servicio y otras pocas se rehúsan a servir. Sin embargo, hemos sido llamados a servir. Hemos sido llamados a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así que para animarle a tener una constante actitud de servicio, este mes le ofrecemos, en agradecimiento por su donativo al ministerio, el clásico libro del pastor Charles Swindoll, titulado Desafío a Servir. Obtenga este impactante libro al enviar su cheque o money order a Visión para Vivir, P.O. Box, 1817, Frisco, Texas, 75034. O si desea hablar con una de nuestras representantes, nos puede llamar al 469-535-8433 y una de ellas le podrá ayudar con su donativo para adquirir Desafío a Servir. También puede donar en la palma de su mano al abrir la aplicación móvil del ministerio o visitar visionparavivir.org. Y al estar en nuestro sitio web del ministerio, recuerde que cada mes le ofrecemos otra enseñanza del pastor Carlos absolutamente gratis. Y ahora, recibimos una vez más al Pastor Carlos.
Padre Celestial, gracias por el poder de una vida cambiada en un mundo que obviamente ha perdido su rumbo. Gracias por la forma en que usted, Padre Santo, puede usar a un hombre o a una mujer, a un anciano, a un adolescente, incluso hasta un niño, en un ambiente en particular, si es que esa vida está enteramente dedicada a la causa de Jesucristo. Ayúdenos, Señor. De verdad, Padre, ayúdenos. Ayúdenos a poder en este día ejercer el compromiso necesario y para poder dejar de ser indiferentes, para que nosotros logremos distinguir entre lo que es significativo de lo que es insignificante. Permita, pues, que nos concentremos en las cosas que realmente valen la pena realizar, cosas a las cuales debemos prestar nuestro tiempo y atención. Y le pedimos que nos dé el valor suficiente y el discernimiento adecuado para guiar correctamente a aquellos que están bajo la influencia de nuestra vida o liderazgo, al igual que nosotros mismos también, que podamos aprender a ser guiados por su Espíritu Santo. Padre, protéjanos contra la tiranía de lo urgente. Ayúdenos a determinar lo que verdaderamente importa de lo que es urgente. Y al hacerlo, Señor, fortalezca nuestras mentes y también nuestros corazones, para que estén sometidos constantemente al propósito de Cristo en este mundo. Y es precisamente en el nombre de Jesús en quien pedimos todas estas cosas. Amén.
Le invito a escuchar mañana Visión para Vivir, a esta misma hora, con otro fascinante estudio de la Biblia. Le esperamos.
Este mensaje es el tiempo para los valientes. Tiene copyright del año 2015 y la grabación de sonido tiene copyright del año 2017 por la Sociedad Anónima de Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación del material protegido por derechos de autor para uso comercial queda estrictamente prohibida.